Después del libro, el chico me dijo: «Sabe, Gripoe, soy creyente. No soporto a los herejes, pero mucho menos soporto a los creyentes que hacen cosas aberrantes». Él tiene 13 años, natural de Tepeji del Río. Anda con uniforme azul, me cuida los pasos, sabe de mi ateo corazón, cita los clásicos. Somos amigos, él es creyente y yo descreída. De su compañía aprendo antiguos muros y en cada uno encuentro apóstatas y déspotas. Llevan siglos allí pintados y se pintan todavía. El chico es mi guía en ese patio. Junto a él vamos tres: Mariana, Guadalupe y lo que queda de mi alma. Desayunamos. Ha leído todo. Todo sabe y nos deja perpetuamente perplejas. El chico de Tepeji nos plantea el futuro.
Estamos en la última parte de este episodio 28 de la tercera temporada de Restos Diurnos, aquí en www.radiolif.com, y acaban de escuchar a la invitada, a la poeta invitada del día. Estamos hablando de Griselda Gómez Gripoe, como el poema. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Gracias Juan, buenas noches.
Bueno, nuevamente gracias por venir. Veo que viniste con una selección ahí de todo lo que te ha acompañado desde el momento que empezaste a escribir, ¿no? Ahí está presente. Y bueno, ya para romper un poquito este hielo, esta charla que tiene que ver un poquito con poesía, también seguramente está la vida personal, porque indudablemente en la poesía se mete, es muy de uno. Bueno, quiero preguntarte cuándo empezó, cuál fue el momento, si lo recordás, el momento exacto en que te pusiste a escribir los primeros versos.
Sí, claro. Siempre digo que nunca sé si fue ella o fui yo quien intervino, cómo intervino una a la otra, ¿no? Era muy pequeña cuando comencé a escribir poesía. Habré tenido 11 años, 12, cuando iba a la escuela, entraba a la escuela secundaria y tenía bastante mala conducta, las monjas me mandaban a acomodar la biblioteca de la escuela. Allá empezaron mis primeras lecturas profundas, diría yo, de poesía. En este ir y venir, y estimando que la poesía en realidad es una reescritura constante de todo lo que hemos leído y aprendido. Los primeros poemas datan de aquel tiempo, ¿no? Era hace año 73, 74. Hace algunos años, unos 10 años, mi madre me entregó una carpeta, tic-tac, de dos perforaciones, con todos esos poemas que ya había guardado. Los leía con vergüenza.
Sí, me imagino que...
Menos mal que nunca se publicaron.
Me imagino que ese recorrido, sí, vos decís, ¿qué es esto que escribí? Pero bueno,
claro,
está bien, era...
Cuando vine a Córdoba con 17 años a estudiar letras modernas, hice un año y renuncié a la academia, me corrí de la institución, pero sí me discipliné en la lectura y escritura. Era diciembre del año 79 cuando vine a Córdoba, y ya en el año 81-82 puedo decir que empezó el oficio como responsabilidad ética, porque en ese momento había que manifestarse en contra de la dictadura, y lo hacíamos desde el arte. Nos vinculábamos los poetas con los músicos y los artistas plásticos, y salíamos a pedir por este desmantelamiento del aparato represivo con nuestras voces, con nuestros textos. Hacíamos poemas en mimeógrafo, los repartíamos, leíamos en los ómnibus, en la entrada de los cines, en lo que en aquel tiempo se decía peñas, pub, lugares emblemáticos como fueron la Nueva Trova, Tonos y Toneles, el Carillón. Y después, bueno, ya no pude parar.
Fue un camino de ida.
Siempre es un camino de ida. Siempre es un camino de ida, en todos los sentidos. No creo en los caminos de vuelta. Me parece estúpido aquel que dice que está de vuelta de algo.
Interesante eso, interesante reflexión. Sí, porque hay muchos que como que en la nostalgia se siempre sí, dicen que van a volver.
El tiempo pasado fue mejor.
No, esa frase.
Por eso creo en el poema como una apuesta al porvenir.
Hablando de tu creencia en los poemas, me gustaría que nos sigas compartiendo.
Lo que leí recién fue de mi último libro, Doy mi desnombre a México. Por supuesto que el niño de Tepeji existió, existe. Me dio una lección. Voy a leer del libro Clan Destinos, Mortis, ni le nombro. Oiga, a usted le hablo, insolente, desmedida. Tenga mi cólera caída, puerca negritud de los ausentes. Reciba mi retrato y mi retraso. Expulse mi retardo. Creí su fábula infinita impulsada en explosión. Venga de silencio a este pecho. No veo en ocaso su partida, ni me ame. Hágame la vida, estoy sentada. Después, es injusto y desparejo. Quítese hábitos de notar y pernoctar. Tome fósforo, trono, todo. No tengo piel, huesos. Usted no tiene palabra en ejercicio de vencer. Hágame vanos vacíos, altere, dilate, mire miedo mentido, perfume mi mudar. Arroje mi prisa y precipite, desmadre clandestino. Hágase mi sombra y mi baldío, traiga su herida sin respuesta, sangre. Venga de silencio, vuelva de morada. Muerte larga, sin mi suerte. Corta vida, no traga, ni arrepiente.
Griselda Gómez aquí con nosotros en Restos Diurnos, en Radio Elif. Agradecido de poder compartir este momento. ¿Qué autores están presentes desde, por ejemplo, desde el momento en que vos acomodabas los libros hasta ahora? ¿Hay alguno que sobrevivió a una relectura?
Baudelaire, Paul Éluard, Jacques Prévert, algunos que Federico García Lorca, amaba a Lorca. Amaba a Lorca de poeta en New York, a este Lorca en oposición a los sistemas. Más adelante, bueno, Jorge Luis Borges, por supuesto. Más adelante fueron, en aquel momento leía mucho a Alfonsina, en la adolescencia, a Gabriela Mistral. Más adelante fueron Alejandra Pizarnik. Me paso la vida leyendo poesía. Son muchos. No quiero olvidarme de ninguno. Son todos los que puedo.
Me quedo en esa parte de la biblioteca, porque a mí me parece que en eso sí, no tomar como que el tiempo de ese pasado fue mejor, sino que creo que alguna vez leyéndolos de vuelta, por ejemplo, me imagino que volvés un poquito a ese tiempo cuando lo lees a Lorca de vuelta, o lo lees a Baudelaire, iba a decir, qué bueno que me retaron y me mandaron acá,
claro,
tal vez.
Claro, claro. O qué malo, cuánto sufrimiento, depende. No, depende del,
sí,
del
así
momento.
Es la poesía también.
Claro, depende del momento. Del momento de creación. Yo siempre digo, alejada de toda retórica, o muy cercana a ella, que escribo con olfato, que es casi animal. Supuesto que a lo largo del tiempo uno va construyendo un estilo, una forma. Hay una clara inflexión en mis libros. O sea, la mayoría de los libros están atravesados por una temática que es política. Más allá de que todos seamos políticos, que el arte sea político para mí. Desde Vigías en sombras, que fue el primer libro y que obedece ese título a lo que fue aquel levantamiento cara pintada. Casi todos los libros, excepto Lloviéndome los ojos, pero que también hay algo, y Náufragos, que son como una poesía interior, están atravesados por lo que acontecía, nos acontecía como sociedad. En todos los libros están los desaparecidos y hay una inflexión con Flores del Bien, donde ahí se pone en evidencia todo un trabajo en paralelo a la poesía. Y era mi trabajo en el ámbito de las investigaciones de los derechos humanos, que comenzaron allá por el año 86 hasta el 2007. Ese libro, que se divide, Flores del Bien, por supuesto que lo tomé por Flores del Mal de Baudelaire, sí, mientras sí. Flores del Bien son las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, a quien está dedicado este libro. Y la primera parte del libro es, por ejemplo, los 70 y después. Digo que hay una inflexión porque a partir de este libro es como que mi poesía se visibiliza más. Empieza a viajar y el libro es invitado a Buenos Aires, a Mar del Plata, a diferentes espacios de presentación. Digo, es lo que me sacó un poco de ese hacer clandestino que por ahí tiene el poeta, ¿no? En su solitario ejercicio de crear. Claro que uno crea para que quede en el otro. ¿De qué serviría entonces si no hay un lector, una escucha de la poesía? Claro. Un género, por otro lado, invendible. Un género que casi siempre confronta con los sistemas. Un género difícil para sostener en el tiempo como forma de vida para comer. Entonces siempre el poeta tiene que trabajar, salvo excepciones, en otra cosa que nada tiene que ver por ahí con la poesía. Tuve la enorme dicha que sin academia, sin formación académica, la escritura, la poesía me permitió trabajar en ámbitos relacionados a la escritura, como los diarios, por ejemplo. O sea, muy jovencita, en el año 83, yo comencé a trabajar en el diario Córdoba como correctora. Y esto me lo permitía el ejercicio de escribir, ¿no? Después, con algunos programas de radio vinculados a las letras. Luego, en el 97, en la mañana de Córdoba, hasta el año pasado, 19 años en el ejercicio de la escritura. De modo que yo tengo que agradecerle a la poesía haberme permitido llegar a este punto y poder trabajar de escribir.
Qué increíble, ¿no? Me quedo pensando, voy tratando de... Pero sí, es realmente es un agradecimiento a tan noble arte, tan algo que encima es de adentro, y lo que dijiste, una de las palabras claves, aunque parezca muy muy de sistema, que justamente es invendible, como dijiste, porque ahí salen las cosas más duras también para contra todo el sistema que nos envuelve y que muchas veces nos agobia. Y sin embargo, en vos es dicha.
Sí, en mí es salvación. Y en muchos casos también es sanación. Algunos dicen que esto no es cierto. En mi caso es salvación.
Claro, es lo que vos sentís, por supuesto. Hay gente que lo quiere tomar como que es un parámetro de no, es así. No.
Hay gente que dice yo escribo poesía por hobby. No, no, yo escribo poesía creo que con responsabilidad. Creo en la ética, en la estética. Trabajo mucho los poemas antes de publicarlos, mucho. Tengo como un síndrome del corrector, entonces
el oficio está presente.
Sí, sí, claro. El corrector, editor, ¿no? Después fui editora de textos. De modo que me obliga a revisar todo el tiempo, y cuando lo suelto, cuando hace el último tramo, en eso mi editor me conoce bastante, es como que me acontece un vacío cuando lo suelto. El vacío no sé si es del miedo por que vaya a arrepentirme luego de algo, o porque ya sale de lo particular para ir al otro, para quedar en la lectura de otro.
¿Intentaste alguna vez incursionar en la narrativa como para entrar así en, como hacías con la poesía, al mismo nivel, llevarlo al mismo nivel, o nunca te, o sentís
sí, claro,
que te tiene que atraer?
Si yo entro en el campo de lo narrativo, puedo decir que muchas de mis crónicas en el diario han sido narraciones, la mayoría. En el campo de la de este relato, ¿no?, de la crónica, de las notas, siempre en algún punto se cuela lo poético, siempre. Tengo inéditas una serie de microrelatos. Puedo decir que son microrelatos poéticos. Siempre se filtra, se cuela, siempre está ahí. Creo no estar en condiciones, por elección, de escribir una novela, por ejemplo. Sí, un cuento. Tengo algunos cuentos también inéditos. Pero bueno, este es el género que me ha tocado. Es el género al que le he tocado. Nos entendemos bastante bien.
Como dijiste al principio, esto de te mira y vos la mirás y estás ahí.
Es como mi lugar de residencia. Resido en ella con comodidad. Aunque plantee cuestiones incómodas, claro.
Claro, sí. De todo tipo, me imagino. Tanto las personales, porque uno como que se exteriorizan y bueno, después, bueno, ya está, y empezás a corregirlo, te imagino en esa postura, y por supuesto después las políticas, con sus consecuencias, para bien o para mal. Bueno, estimada Griselda, como ya sabes, el tiempo es tirano, esa frase tan trillada, pero en este caso así es. Llegamos al final de estos restos de horno. Me encantaría quedarnos a charlar un rato largo. Yo te invito a que cierres este último bloque con el poema que vos quieras.
Bien. Voy a leer un poema muy breve que cierra el libro Andalucía Nueva Ignara. Y lo voy a leer de principio a final y de final a principio. Soy Behemoth, albergada como un ángel, confinada a Belcebú, en el destierro, de niebla en tiniebla, en el esplendor del pozo, merodeo el desierto y el abismo. Este vacío está repleto de voces. Este vacío está repleto de voces. Merodeo el desierto y el abismo, en el esplendor del pozo, de niebla en tiniebla, en el destierro, confinada a Belcebú, albergada como un ángel, soy Behemoth.